La señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceder por mí. Vamos a hacer este rato de oración en la presencia de Dios, teniendo ya a la vista la cuaresma. O sea, aquello que se emplea, se halla ahora menos porque no hace tanta falta, pero lo que se decía antes, de que hay que calentar motores. Los coches antes necesitaban un tiempo más largo para poder pues empezar a caminar y se había que estar un rato calentándolo. Bueno, nuestro corazón necesita también, quizá más que los coches antiguos, irse calentando para que no se desaproveche este tiempo fuerte, que además en este año pues empieza muy pronto y parece que acabamos de terminar el tiempo de Navidad y ya vamos a estar en Cuaresma. Pero siempre podemos decir, ¿y qué me puede iluminar para este tiempo? ¿Cuál puede ser como pues una especie de lema? O empleando una terminología de las computadoras, ¿cuál puede ser mi password para la Cuaresma? O mi clave, mi identidad. Y quizá podríamos fijarnos en la frase que nos dicen, es una de las opciones que nos dice el sacerdote o el ministro cuando nos pone ceniza, que está tomada lógicamente de las palabras de Cristo, que es las palabras que el Señor empieza, con las que empieza su predicación, diciendo: conviértanse y crean en el Evangelio. Conviértanse y crean en el Evangelio. Pues podríamos hacer un poquito de oración sobre esta invitación del Señor o de la Iglesia, del Espíritu Santo, no solo en general, conviértanse, ustedes conviértanse, sino conviértete, tú conviértete. Podemos tratar de oír que el Señor nos lo dice a cada uno: yo quiero que tú te conviertas. Quiero que escuches en mi corazón esta invitación de mis labios personal: conviértete y después recibe el Evangelio. Pero antes, para que puedas recibir el Evangelio, tienes que abrir tu corazón o cambiar tu corazón, mover tu corazón. Sabemos que la expresión griega para hablar de conversión es metanoia. Y significa eso, la transformación del corazón. Conviértanse, conviértete y después recibe el Evangelio. En lo personal, quizá después, bueno, es que la verdad es que los que tienen que convertir son otros, los que están alejados son otros, los que tienen defectos son otros. Y no todos estamos invitados a ir por este camino, y por eso es la ceniza y el ayuno y el color morado y la omisión de la aleluya, porque estamos en un tiempo penitencial de conversión, metanoia, de cambio. El cardenal Ratzinger, en un libro que tiene que se llama Creación y Pecado, recoge una anécdota, un pequeño sucedido, podríamos decir como de sus colegas, de aquellos corrillos que a veces se hacen en las reuniones de colegas, como la que tenemos ahorita nosotros ahí arriba. Y este corrillo tenía lugar después del sínodo de obispos dedicado al tema de la familia, hace ya varios años, no este último de la familia. Él todavía no era el Papa, era cardenal. Si mientras deliberábamos en ese pequeño grupo acerca de los temas que podrían ser tratados en el próximo sínodo, o sea, ¿qué alternativas teníamos para el próximo sínodo? Recayó nuestra atención en las palabras de Jesús, en las que Marcos, al comienzo de su evangelio, resume el mensaje de aquel: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en el evangelio. Y es lo que decimos, bueno, pues aquí sale esta frase. Podríamos sacar algo de esta frase para un tema para el próximo sínodo. Uno de los obispos, reflexionando sobre ellas, dijo que tenía la impresión de que este resumen del mensaje de Jesús, en realidad, hacía ya mucho tiempo que lo habíamos dividido en dos partes. Como que se había seccionado este mensaje en la iglesia, cosa que podríamos decir también los eclesiásticos, los altos eclesiásticos, quien sea, tiene siempre que estar como haciendo examen, diciendo que a ver, aquí también necesitamos, no sé, ver qué hemos hecho mal. Y aquí dice, es que dividimos este mensaje en dos partes. Y si hablamos mucho y a gusto de la evangelización, si crean en el Evangelio, vamos a aplicar el Evangelio, de la buena nueva para hacer atrayente a los hombres el cristianismo. Dice, pero casi nadie, opinaba el obispo, se atreve ya a expresar el mensaje profético. Conviértanse, antes de decir el Evangelio, conviértanse. Casi nadie se atreve en nuestro tiempo a hacer esta elemental llamada del Evangelio con la que el Señor quiere llevarnos a cada uno a reconocernos como pecadores, como culpables y a hacer penitencia, a convertirnos en otro. Jesús nos está diciendo pues, que se conviertan a lo mejor, no sé, los herodianos, los saduceos, los gentiles, todos. Vengo a decirles que se conviertan. Una elemental llamada del Evangelio con la que el Señor quiere llevarnos a cada uno. Es decir, reconócete pecador, reconócete necesitado de conversión, reconócete indigente, reconoce que tu vida podía ser distinta, que podrías estar mucho mejor, en un nivel mucho más alto, que podrías plantearte más en serio una meta de verdadera santidad. No te vayas a acostumbrar, no dejes de escuchar esta invitación del Señor. Y por eso la iglesia es tan sabia y nos dice, a ver, otra vez, vamos otra vez a entrarle a este tema. Vamos a fijarnos en esta necesidad permanente de la conversión. Ya nadie dice, conviértanse, eres pecador. No, evangeliza, sí evangeliza, pero primero conviértete. Nuestro colega añadía además que la predicación cristiana actual le parecía semejante a una banda sonora de una sinfonía de la que se hubiera omitido el comienzo del tema principal, dejándola incompleta e incomprensible en su desarrollo. ¿Sí? Ya agarro empezada una sinfonía, pero no sé cuál es el tema principal, como el inicio, lo que empieza a hacer que lo demás también se forme. Con ello tocamos un punto extraordinario de nuestra situación histórico-espiritual. Pero vamos nosotros por eso a pensar un poquito en lo personal, a pedirle a Dios que nos ilumine, a decir, ¿no podrías tener una nueva conversión? Como si escucháramos que Dios nos dijera, ¿no podrías darme más tu corazón? ¿No podrías unirte más a mí? Acuérdate que siempre nos pasa como en los coros, que se tiende a bajar el tono, y tenemos necesidad de un diapasón que nos diga, a ver, este es el tono, vuelve a subir el tono. A veces nos hace falta, por ejemplo, ver un poquito Vidas de Santos, porque realmente nos dicen, oye, pues que es que el listón está muy alto, ¿eh? No creas que ya estás tú como en un nivel más o menos equiparable a los verdaderos santos. A la penitencia, a la oración, al desprendimiento de las cosas materiales. Leía hace poco unos pasajes de la vida de San Juan de la Cruz. Y un día, digo, me llamó mucho la atención, un día que se puso enfermo, tenía mal el pulmón, el médico le mandó unos ungüentos, Y esos ungüentos, pues, era necesario que se los pusiera a otro monje porque no podía ponérselo él. Ese ungüento, y cuando el monje le puso su ungüento, se dio cuenta de que San Juan de la Cruz desde hacía bastantes años traía una cadena a la cintura como penitencia. Pero esa cadena se le había ya encajado en la piel y la tenía como metida en la piel. Y como se la tuvo que sacar, pues lo sangró mucho. Además de que pues tenía esa penitencia por su misma orden religiosa de los carmelitas descalzos, de caminar descalzo, incluso en la nieve. A veces se le despellejaban los dedos de los pies. Pues oye, es que sí, de verdad se mortificaban. Jamás comían carne. Y una vez que no tenían para comer arroz, pero el arroz había sido cocinado como con un caldo de carne. Y pues bueno, dijo, no podemos comer esto. Y se quedaron sin comer. Y yo, ¿cómo me regalo? ¿Cómo me dedico a una complacencia y a otra y a otra y a otra y a otra? Soy muy lejos de un planteamiento de verdadera penitencia, de verdadera mortificación. Yo no voy a hacer a lo mejor mortificaciones extraordinarias, pero puedo hacer tantas penitencias, mucho más generoso, mucho menos, digamos, compadecido de mí mismo, mucho menos consintiéndome. Y como sé, la penitencia es pues el camino para ir al cielo, porque es la cruz. Y yo no, Dios no puede aceptar en su intimidad a gente regalada y sin trabajos. Y cuando le dicen, después de haberlo corrido prácticamente del gobierno de la orden, a pesar de haber sido fundador, ¿a dónde te quieres ir? Dice, pues me voy a este convento donde estaba de prior del convento uno que le traía mucha ojeriza. Pero él lo que buscaba era precisamente la cruz, el ser despreciado, el no ser nada, no ser considerado en nada. Lógicamente apoyándose con un gran espíritu de oración, de una constante unión con Dios, de largas horas de oración, de robárselas al sueño, de pasarse frente al Santísimo. Dicen que nunca rezaba, por ejemplo, el breviario, las 10 horas, sin estar hincado. Siempre rezaba hincado. No rezaba sino hincado. Fue muchas horas hincado. Y no digamos su desprendimiento de las cosas materiales. Pues dormía en una tabla con un poco de paja y no tenía más que la Biblia y una estampa de la Virgen y un crucifijo, y era todo. Si necesitaba algún libro, iba a buscarlo a la biblioteca de la comunidad, pero él no tenía nada en su habitación. Que no podía dormir, se tenía un alfiler de más. Pues bueno, no es una cuestión, digamos, para imitarla literalmente, porque pues es una vocación de un religioso. Pero sí el espíritu. Es decir, oye, la vida de oración, la vida de penitencia y la vida de desprendimiento de los bienes materiales. No puede ser que yo esté con baratijas, decía él. No puedo tener baratijas. ¿Cuántas baratijas tenemos? Cada quien puede decir, son baratijas, me están distrayendo de Dios. O sea, ¿es en serio que tengo que ir a Dios? ¿Es en serio que voy al cielo? ¿Es en serio que me tengo que convertir? ¿Es en serio que soy pecador? ¿Es en serio que estoy muy lejos de la intimidad con Dios? Y si no, pongo como estos tres grandes pilares, no voy a tener intimidad con Dios. Incluso soy una persona un poquito en riesgo de decir, me hago más tibio, me voy enfriando. Me falta afán de almas. Traigo mi corazón un poco bloqueado. De esas historias que a veces aparecen en los mensajes. Venía una que decía, se llama Operación a Corazón Abierto. Ahora que decimos, necesito la metanoia, necesito el cambio de corazón. Se me encuentra en el quirófano, acostado boca arriba, la cabeza en una almohada pequeñita y las luces deslumbrantes sobre mi rostro. Ahora tenemos experiencia de estar en el quirófano y efectivamente tenemos un una especie de reflector ahí encima que nos está dando. Se está realizando una operación a corazón abierto, el mío. Me levanto un poco y puedo ver al médico. Él gira su cabeza hacia mí y con voz suave y confortante me dice: tu corazón se encuentra endurecido y envejecido. Es muy peligroso. ¿Endurecido?, pregunto sorprendido. Y envejecido, añade. ¿Envejecido a mi edad? ¿Cómo puede ser? El médico gira su cuerpo hacia mí completamente y me dice: endurecido y envejecido. Algunas cosas logran ese efecto. Tus virtudes adormecidas, la suciedad del mundo y las pasiones, la falta de oración y las pocas visitas de Dios en él. Pocas personas saben esto, viven de esta manera y mueren pronto. No es bueno que continúes como estás ahora, necesito cambiarte el corazón. Pues qué bonito pensar esto, es que nosotros necesitamos que nos cambie el corazón y es bueno pensar que esto de la conversión, pues es ante todo una cuestión de la gracia de Dios. Él, Dios, nos tiene que ir cambiando el corazón. Nosotros no tenemos esta posibilidad en las capacidades personales. Necesitamos decir: Señor, no me dejes caer en tentación. Venga a mí tu reino. Pues me abandono, confío, condúceme, ayúdame. Lleva tú mi vida. Quise cambiar mi corazón antes, pero no pude. Ahora lo veo claro. Yo solo no podía. Gracias por traerme aquí, digo, inclinando la cabeza hacia atrás de nuevo. Él toma mi mano en un gesto de comprensión y yo agrego en un hilo de voz: sigue, por favor. Haz lo que desees conmigo. Y Jesús siguió adelante con la cirugía. Pues yo puedo decir, ¿tienes un corazón envejecido o tengo un corazón envejecido? Necesito rejuvenecer mi corazón. Por ejemplo, encuentro con poca ilusión en el trato con Jesucristo, poca ilusión eucarística. Se me ha hecho viejo, a lo mejor antes tenía más ilusión de las cosas espirituales. Más ilusión de encuentros con Jesús. Ahora ya estoy viejo, ya no soy joven. Ya perdí el paso ligero y animoso de la juventud. Tengo el corazón un poco viejo. Bueno, pues, el Señor, hazme joven. Rejuvenéceme, aunque sea como el ave fénix. Rejuvenéceme mi corazón envejecido. Y poder decir, ¿y no se estará también endurecido? ¿Qué logra un corazón endurecido? Tienen que los padres de la iglesia decían que un pagano se identifica sobre todo por tener un corazón endurecido, un corazón de piedra. ¿Y qué es lo que endurece el corazón? Pues el apegamiento a las cosas materiales. Se cosifica el corazón. Las cosas mundanas. Entonces, ¿qué pasa con ese corazón? No puede elevarse. Está muy pesado. Está muy atado a lo material y no puede volar. Tiene como dureza para oír a Dios. Pues esa es la invitación. Ese es el tiempo oportuno. ¿Qué va a pasar en esta cuaresma? ¿Va a ser una cuaresma irrelevante? A lo mejor es mi última cuaresma. ¿Quién sabe? Por lo menos yo pienso que ya no nos faltan más de las que hemos vivido. Nos faltan mucho menos. Pero es bonito pensar también que la cuaresma es eso. Es decir, oye, ya pasó el invierno y hay que esperar el renacer, la primavera. Por eso también en ese sentido la sabiduría de Dios nos hace que la cuaresma de alguna manera coincida con la primavera. Hay una enseñanza de San Juan Crisóstomo en ese sentido, como que es muy, muy animante. Dice, del mismo modo que al final del invierno, cuando vuelve la primavera, el navegante arrastra hasta el mar su nave, la había tenido cuidadita e inútil porque pues no salía a navegar en el invierno, pues a lo mejor entre otras cosas porque estaba congelado aquel lago o lo que sea, o porque era muy peligroso navegar en invierno. Ya ahorita el navegante arrastra su nave hasta el mar, como si no había arrastra, otra vez es tiempo de echarse al mar. El soldado limpia sus armas y entrena su caballo para el combate. Sí, ya tiene que ir a combate. En invierno no se combate, como si no le va, puede pasar lo que a Napoleón cuando fue a Rusia, que acabó con el ejército diezmado por el frío. Pero ahora ya. El agricultor afila la hoz. El peregrino fortalecido se dispone a largo viaje. Y el atleta se despoja de sus abrigos y se prepara para la competición. Así nosotros también, al inicio de este ayuno, casi al volver a una primavera espiritual, limpiamos las armas como los soldados. Vamos a pelear contra el demonio, contra el mundo, contra la carne. Vemos que se oye, afina, quítale la herrumbre a tus armas. Como los marineros, disponemos la nave. Ya vas a navegar mar adentro, más en serio, más hacia Dios. Afilamos la hoz como los agricultores, porque vamos a una siembra y después a una cosecha, a sembrar amor, a sembrar doctrina. El tiempo oportuno es como tiempo de gracia. Como peregrinos, reanudamos el viaje hacia el cielo. Estamos viendo la meta para la eternidad. Y como atletas nos preparamos para la competición despojándonos de todo. Pues esta es la cuaresma, es la primavera, el inicio de todo. Como si fuera una inyección de vida, como pasa con la naturaleza cuando llega la primavera. Pues, ¿en qué me tengo que convertir, Señor? Me estás diciendo, conviértete, 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 conviértete. Sé que me vas a dar luces. Seguramente me pedirás en estos ámbitos que son los grandes pilares de la cuaresma, más oración, más oración, más oración. No es tiempo perdido, no estamos aquí en un rato que venimos porque no teníamos nada que hacer, no estamos en el mejor momento para aprovechar. Porque queremos buscar a Dios, unirnos a Dios. Pero dice, bueno, sí, pero también la penitencia. Seguramente el Señor te va a decir, haz más penitencia. Seguramente nos lo dirá a todos. No lleves una vida aburguesada, acomodada, con gula, con falta de sobriedad. Haz más penitencia y en tercer lugar, despréndete más de las cosas de la tierra. Revisa tus baratijas, revisa lo que te distrae, revisa tus ataduras. ¿Dónde está tu corazón? El corazón es para Dios, es de Dios. Y por eso dice, camino, hablando del tema de la conversión, dice, luces nuevas. ¿Qué alegría tienes porque el Señor te hizo descubrir otro Mediterráneo? ¡Qué bueno! Señor, gracias. Gracias, me vas a decir cosas. Dame tu ayuda porque yo no puedo. Ni orar más, ni ser más penitente, ni ser más desprendido. Pero contigo puedo. Estoy seguro que puedo. Tú eres todopoderoso. Pues luces nuevas, ¡qué alegría! Gracias. Aprovecho esos instantes. Es la hora de romper a cantar un himno de acción de gracias. Y es también la hora de desempolvar rincones de tu alma. De dejar alguna rutina. De obrar más sobrenaturalmente. Pues es la petición que le hacemos a María. Pero vamos a decirle que sea nuestra compañera en este camino de cuaresma. Que no nos dé miedo. Meternos más en serio. Tomarnos en serio este tiempo litúrgico. Que tomamos en serio a Dios. Que nos ayude a no, pues a no ser los mismos. El fulanito ya es otro, de veras es otro, de veras se convirtió. No es que estuviera a lo mejor del agujero más profundo del pecado mortal y salió del pecado mortal, no, pero es que hay muchas maneras de no serle del todo fieles a Dios, de no responderle al nivel que quiere. Y María nos va a decir, fíate de Dios, abandónate en Dios, ponte en sus manos, Él te va a llevar. Es lo que quiere. Cuenta con que abras tu corazón. Ten buena voluntad. Entonces, efectivamente, esta maravillosa invitación que hace el Señor, que es el password o el lema de la cuaresma, conviértanse, arrepiéntanse, conviértanse y crean en el Evangelio, pues nos acompañará, estará para nosotros, efectivamente, como dándonos el tono, ayudándonos a aprovechar este tiempo de gracia.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.